Repasamos la actualidad de la Iglesia a la mañana del fin de semana del sábado. José Luis Restán, director de la línea editorial de la cadena COPE, también jefe de la programación socio-religiosa. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Dos aspectos que me traes para comentar. Uno de ellos es la Constitución Apostólica Episcopalis, a ver si lo digo bien, Episcopalis Communio del Papa Francisco.
Tal cual.
Sobre el funcionamiento del Sínodo de los Obispos.
Bueno, es una Constitución Apostólica, es un documento, una carta del Papa, que en este caso tiene como finalidad renovar esta institución que creó Pablo VI, que es el Sínodo de los Obispos y de la cual vamos a tener una expresión viva en muy pocos días. El 3 de octubre comienza el Sínodo de los Obispos, que va a estar dedicado a los jóvenes y el discernimiento vocacional. Bueno, es una institución que estuvo vinculada pues a la gran recuperación, digamos, de la comunión en todos sus aspectos. Pablo VI saca a colación este instrumento, que es una oportunidad de que periódicamente, de una manera ordinaria o también extraordinaria, el Papa pueda convocar no a todos los obispos del mundo, que eso sería un concilio, sino a una representación de los episcopados de todo el mundo para afrontar juntos, sínodo significa en camino, para caminar juntos afrontando aquellos problemas que están más vivos en la vida de la Iglesia, porque el Papa no es una especie de emperador que está aislado del cuerpo de la Iglesia. Es cabeza de la Iglesia, pero es cabeza con todo el cuerpo y especialmente con el cuerpo episcopal. ¿Cuál es el cambio que introduce Francisco? ¿Cuál es el matiz que introduce? Pues hacer todavía más al sínodo una realidad que, diríamos, enganche, arraigue en el camino de todo el pueblo de Dios. Es verdad que el sínodo seguirá siendo de los obispos. Y son los obispos, como pastores, los que tienen el ministerio de enseñar, de gobernar la Iglesia, y por tanto son ellos los que votarán y tomarán las decisiones, pero que lo hagan escuchando al máximo posible todo aquello que está vivo en el pueblo de Dios, en las comunidades cristianas.
No, son representantes de esas comunidades cristianas y están a pie de campo, que conocen bien de lo que hablan, claro.
Evidentemente, pero se trata, digamos, de alguna manera, abrir el sínodo por delante y durante a una gran consulta. Se habla de una consulta, por ejemplo, este sínodo sobre los jóvenes ha venido precedido, y eso ya es, diríamos, algo que ahora, con esta Constitución Apostólica, queda fijado, por una consulta a todas las iglesias locales en el mundo. De manera que, en este caso, eran los jóvenes, porque el tema eran los jóvenes, que se han reunido aquí en las diócesis, también la propia Conferencia Episcopal, luego ha habido reuniones en Roma, donde jóvenes de todo tipo, en este caso incluso también jóvenes que no eran creyentes, han participado en un diálogo, y de ahí se han derivado conclusiones que han sido acogidas y que los obispos tienen que dialogar de algún modo con ellas. Luego también durante el sínodo, la posibilidad de que en las sesiones propias de esta institución sean escuchados personas que no son necesariamente obispos, que puedan ser laicos, que tengan algo que decir sobre el tema que se está tratando. Y hay detrás también toda una teología de lo que es el episcopado, de lo que es el pastor en la Iglesia. A Francisco le gusta mucho decir que el pastor tiene que ir delante, abriendo camino y marcando la ruta, tiene que ir en medio, también escuchando con la oreja, como le gusta él decir, qué es lo que vive, qué es lo que siente, qué es lo que entiende el pueblo de Dios, que no es una categoría sociológica o política, sino el pueblo de Dios como cuerpo, y a veces tiene que ir detrás, recogiendo a los que se van quedando tirados, a los que se cansan, a los que se pierden, etcétera, delante, dentro y detrás. Bueno, eso también se recoge, y de alguna manera a este deseo del Papa de que todas las instituciones de la Iglesia estén al servicio de la evangelización y que cuenten con el protagonismo del pueblo de Dios, pues a eso se orienta este documento.
Bueno, José Luis, a esta hora, precisamente, el Papa tiene que estar embarcando en un avión con destino a Lituania, Estonia y Letonia en otro viaje, vamos a decir que histórico, de Francisco, por la singularidad de estos países y la historia reciente que tienen. ¿Cuáles son las claves de este viaje?
Pues es un viaje ciertamente interesante. Podríamos decir que es también otra de las periferias de Europa, una zona caliente ahora mismo, con la frontera rusa ahí prácticamente pegada. Son países que durante un tiempo vivieron bajo la bota del régimen comunista. Se cumplen ahora 100 años de la primera primera independencia de estos tres países y se cumplen 25 de la visita histórica de San Juan Pablo II, cuando hacía poco que se habían liberado de ese yugo del totalitarismo. Son tres países que, en cierto modo, están unidos por vínculos históricos y geográficos, por eso de eso hablamos de los países bálticos en general, pero desde el punto de vista religioso y cultural son muy diferentes, y en cada uno de ellos, bueno, pues la tarea del Papa, bueno, la tarea del Papa siempre es la misma, es anunciar a Cristo y confirmar a la Iglesia que allí vive en la fe, pero toma un matiz diferente porque es una circunstancia distinta. Lituania, pues Lituania es, diríamos, el país más católico de los tres, son un 80% los católicos, diríamos que es un país en ese sentido bastante parecido a Polonia, pero también allí el efecto del comunismo sobre varias generaciones, la pérdida o el desfondamiento de algunos ideales que en aquellos momentos de la liberación pues estuvieron muy vivos, la penetración de un cierto sentido consumista, hedonista, etcétera, pues está haciendo también su labor de zapa, y el Papa tendrá que afrontar eso. Allí fundamentalmente va también a rendir homenaje pues a tantos mártires, a tantos testigos de la fe bajo el régimen nazi, bajo el régimen comunista. Va también a recordar a los judíos del gueto de Vilna, de hecho tiene allí un acto conmemorativo, que fueron masacrados precisamente durante la ocupación del nazismo. O sea que todo eso está ahí en esa recámara. Después, Letonia es un país donde prácticamente están repartidos los luteranos, católicos y ortodoxos, los católicos son un 25%, es un país donde todavía se mantiene, diríamos, una realidad tradicional muy asentada, la propia Constitución reconoce el papel de la fe cristiana, reconoce a Dios, pero bueno, en Letonia los católicos, o sea, no hay ningún tipo de problema en cuanto a sus libertades, en cuanto a su... Pero ahí el Papa tendrá que afrontar también, diríamos, ese desgaste que todos arrastran de la época comunista. Y Estonia es un país, es el más pequeño de los tres. Ahora hay muchos titulares en los periódicos, el país más ateo del mundo. Bueno, hay que tomar eso con pinzas, pero sí que es un país donde ese aspecto, pues derivado también de los años del comunismo, pues está muy presente. Y los católicos son casi un pequeño rebaño, como una menos que una parroquia de pueblo en España. 6.000 católicos.
Ahí es donde son una minoría.
Ahí son una minoría total. Y en todo caso...
Es curioso, porque estando tan cerca unos de otros...
Sí, son muy diferentes. Bueno, es que es una zona de tránsito, diríamos, de contacto entre norte y sur, este y oeste.
Sí, sí.
Bueno, ahí, sin embargo, por ejemplo, una cosa bonita y que el Papa va a remarcar muchísimo es la colaboración ecuménica. Hay una relación ecuménica muy preciosa, tanto en Letonia como en Estonia, en Lituania menos, pero menos. También. Y de hecho va a haber encuentros con todas las realidades cristianas que están allí presentes, con los jóvenes. Por ejemplo, en Tallinn, en la capital de Estonia, pues el encuentro con los jóvenes va a tener lugar en una iglesia luterana, porque es la más grande del país y allí es donde lo van a meter a todos. Bueno, vamos a ver al Papa en territorio europeo, que no le vemos mucho, porque ya sabemos que él prefiere otras periferias todavía más alejadas, pero le vamos a ver en este territorio europeo, que vive ahora, pues eso, una conmemoración agridulce, ¿no? Alegría por la libertad recobrada, evidentemente, por la inserción en Europa, también un cierto cansancio de aquel idealismo de aquellos momentos, un cierto desgaste, una cierta secularización también, por supuesto. Pues vamos a ver cómo se mueve el Papa en estos países.
Pues lo vamos a contar, porque el avión del Papa está a punto de salir, como decíamos, a las en pocos minutos, a las 7:30 de la mañana. José Luis Restán, gracias.
A ti, Ángel. Hasta luego.